Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este 6 de mayo es el primer viernes de mes, Día Internacional sin Dietas.
Te voy a quitar el pan. ¿Por qué? Dice, el pan engorda. Digo, eso es mentira. Tú dejas un kilo pan, vuelves y hay un kilo pan. El pan no engorda. Engordo yo que lo mojo en los callos. Yo he perdido relojes en raciones de callos. He metido el brazo hasta el codo.
A dietas, de dietas.
Ay, ¿quién no ha estado alguna vez a régimen? Las de las 1.200 calorías, las de la alcachofa, la de la piña, la de las proteínas, las de los batidos, el ayuno intermitente. Pues hoy nos saltamos la dieta si somos fieles al título de la celebración del día. No, que no nos vengamos arriba, no. Porque, para desgracia de algunos, y me incluyo, lo que se quiere hacer con esta efeméride es llamar la atención y recordar los peligros, precisamente, de algunos planes dietéticos exagerados. Vamos, de las dietas milagro, que no existen. Muchas proliferan ahora en vísperas de la operación bikini.
Se te corte la mayonesa.
En un rato vamos a charlar con Rubén Bravo, que es dietista, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que nos va a dar trucos para adelgazar de una manera saludable. Para sanos y diuréticos, y uno de los alimentos que pueden estar en cualquier menú son los espárragos, un producto que he elegido Begoña Tormo, que hoy nos va a llevar de ruta por los restaurantes donde encontramos los mejores.
Madrid.
Ya huele, ¿eh?, a gallinejas, a entresijos, también a las rosquillas, las tontas, las listas, las de Santa Clara, anda que no hay. Bueno, pues aunque no son muy de dieta, sí que son típicas en San Isidro. A las 12 menos cuarto de esta mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la delegada de Cultura, Andrea Levy, van a estar presentando la programación de las fiestas más castizas de Madrid. Y quien nos las va a adelantar es María Ballesteros, directora general de Actividades Culturales del Ayuntamiento, donde ya sabéis que La Pradera va a volver a convertirse en el epicentro de esa festividad que celebra al patrón de la capital y que a partir de hoy, después de 2 años de parón a causa de la epidemia, pues vamos a dar todo lo que tenemos. Por cierto, que vamos a tener un fin de semana de calorcito veraniego. Antonio López también se va a pasar por aquí, nos va a dar detalles. Es viernes y por eso los fieles a las buenas costumbres, que somos nosotros, los del Buenos Días Madrid de las 10, tenemos sección de los alcaldes. Alcaldes que también son humanos y en este caso la que es humana es esta regidora.
Buenos días Madrid, soy Raquel Jimeno, alcaldesa de Cienpozuelos. Y es un grandísimo honor para mí que los oyentes de Onda Madrid puedan hoy conocer un poquito más sobre mí. Encantada de estar con vosotros y de contribuir a una mañana agradable a todos los oyentes.
Pues si el equipo de Paloma Ferre, o ella incluida, le preguntasen a la alcaldesa de Madrid de dónde, claro, ella diría de Cienpozuelos. Una pregunta típica de este programa mítico de esta casa que nos han copiado y de qué manera, Madrileños por el Mundo, que este fin de semana arranca con nueva temporada. Y por eso, para contarla, va a estar en un rato por aquí Paloma Ferre, la directora de este pedazo de equipo que presume de tener más puntos que ninguno por volar. De otro planeta, del R, va a venir para poner el broche de oro con su humor característico nuestro extraterrestre Rubén Ruiz, y también estará por aquí Antonio Martín Bomón para repasar la actualidad de una semana cargada de espionaje. A la que espío yo constantemente para saber a quién va a felicitar, pero ya nos lo va a contar esa Belén Almonacid. Muy buenas.
Muy buenas, Nieves. Pues hoy felicitamos a un guapetón. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hoy cumple años 61, para ser exactos, pero los lleva muy pero que muy bien George Clooney. aquel al que vimos cantando este tema, Man of Constant Sorrow, en la peli dirigida por los hermanos Coen en el año 2000 que se llamaba ¿Dónde estás, hermano? Especifico lo de vimos que cantaba, porque no era su voz. La idea era que sí que lo hiciera, que pudiera interpretar este tema. Le contrataron pensando en que como su tía era una cantante importante de Hollywood, pues que él tendría las mismas capacidades vocales. Y es más, él incluso creía que también las tenía hasta que le escucharon cantar y entonces palabras textuales especificaron. Suena como un gato atrapado en el hueco de la rueda de un camión que circula por la calle. Por favor, vamos a buscar a alguien que le ponga la voz. Dice que se sintió un poco humillado en ese instante, pero que después reconoció, obviamente, que ese tema sonaba muchísimo mejor cantado por Dan Timinsky.
Otras cosas, pero para el
correcto. No obstante, nos gustas, nos encantas, George Clooney. Queremos celebrar contigo este cumpleaños. 61, actor, cineasta, productor, realizador. También tiene una empresa de asesoría de imagen. Ha asesorado, por ejemplo, al presidente Barack Obama. Y no habría estado mal ser su amigo más íntimo allá por el año 2013, cuando decidió que quería, bueno, pues darle las gracias a su círculo más íntimo por todo el tiempo que habían pasado con él, dejándole un sofá cuando no tenía dinero, prestándole dinero cuando los tiempos no eran tan buenos, y a los que invitó a cenar y les dejó al ladito de la mesa a cada uno de ellos un maletín con, atención, $1,000,000 a cada uno de ellos. ¿Quién fuera amigo de George Clooney? Muchas felicidades.
Si es que es de bien nacido ser agradecido. A ver si me asesora a mí un poquito, me hago su colega.
Sí.
A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Y quién nos va a cobijar hoy? En cuanto a santoral del día, se lo voy a preguntar como siempre a Clara Esteban, ¿qué tal?
Hoy se celebra Santo Domingo Sabio, sabio con V, no de sabiduría. Fue desde niño muy religioso, era de familia pobre en Italia, en Piamonte. Madrugaba para ir a misa, a veces llegaba antes de que abrieran la iglesia. En su primera comunión el niño dijo, prefiero morir antes de pecar. Conoció a San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, cuando tenía 12 años e ingresó en su colegio. Otra frase que le soltó el niño a Juan Bosco fue la siguiente: usted será el sastre y yo seré el paño, y juntos haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo a nuestro Señor. Domingo Sabio enfermó a los 15 años y murió. Le enterraron en Mondonio. Y años después, el obispo de Turín mandó que lo trasladaran a esa ciudad, a Turín, pero los vecinos no estaban dispuestos a perder el cuerpo de Dominguito, así le llamaban, e hicieron turnos para vigilar el sepulcro. En España hay 42.629 domingos. Este nombre del latín significa señor, porque viene del término Dominus. También se celebra Santa Benita de Roma, de la que sabemos poco. Nació en el siglo VI en Roma y era compañera de Santa Gala en el monasterio que Gala fundó. La historia de Santa Gala ya la hemos contado. San Pedro predijo la muerte de ambas con 3 días de diferencia y así sucedió. En España hay 8.229 benitas. Del latín este nombre significa bendecida.
Bueno, pues ahora lo que hacemos es saludar a Gloria Talavera para ubicarnos. ¿Dónde está la unidad móvil? ¿Qué tal? Buenos días.
Hoy estamos cerquita de Ciudad de la Imagen. Los vecinos de campamento están cansados porque a diario se incumplen los límites de velocidad en la carretera de Boadilla del Monte, que atraviesa esta zona de la capital. Es en realidad una vía que transitan más de 30.000 vehículos cada día y en la que no se pueden superar los 30 kilómetros por hora. Un lugar que cruzan muchos niños y niñas para ir, por ejemplo, al colegio Hermanos Pinzón, también para acceder a las únicas pistas deportivas públicas que hay en el barrio, y muchas personas además utilizan este lugar para acercarse al centro de mayores. Es un auténtico peligro y después de que el ayuntamiento haya ignorado las denuncias, han acudido al defensor del pueblo. Vamos a conocer todos los detalles. En esta carretera ya nos esperan varios vecinos.
Bueno, pues esas son... Ya llegó el viernes, yo decía que esas son sus quejas, las de los vecinos de campamento, pero es que hoy precisamente aquí en este programa también tenemos quejas, Sergio Martín Romo.
Y por eso ponemos la oreja bien atenta para escuchar de qué te quejas, lo que te disgusta, lo que te importuna o lo que te taladra la cabeza. A nuestro WhatsApp, el de siempre, 628-091-117, ya receptivo, ya esperando esos mensajes escritos o esas notas de voz.
Venga. Carlos Honorato?
No, por la música que ha escogido Juanjo Ceballos.
Pero hoy no viene George Clooney.
Ay, ya nos gustaría, que estuviera George Clooney.
Me cae mal esta señora, ¿eh?
No, a mí no.
Hombre, por favor.
No, le da ambiente a lo del reto de Twitter.
¿Cómo puede preguntar eso, que estamos aquí con los dedos
largos? Bueno, dice las cositas que podría opinar cualquiera de los que nos escucha. Es como la voz del pueblo.
Sí, que no, que te queremos. Por cierto, música que viene asociada al reto visual.
Sí, ¿quién canta? ¿Quién canta esto?
Sergio Ramos.
¡Hombre!
Perdona, pero ¿esto se llama cantar?
No, una cosa. Voy a decir algo en mi opinión de crítico musical, que la tengo.
Sí.
Sergio no canta mal. No entona mal, ¿eh? No, te digo, a ver, no se podría ganar la vida como cantante profesional, pero no es de los que peor canta. Tampoco ha habido otros casos de futbolistas que cantaban bastante peor.
Mira cómo suena.
Y algún que otro torero también.
En este vídeo salían futbolistas.
Sí.
Creo que estaba la niña Pastori.
Sí, sí. Es posible. Bueno, a ver, nuestro reto de hoy en @buenosdiasom, nuestro Twitter, tiene que ver con acontecimientos que se están produciendo y se van a producir en Madrid.
Sí.
Continúa el Mutua Madrid Open de tenis en la Caja Mágica. Y este fin de semana tenemos dos derbis en el fútbol madrileño. Sí. Y es que juega el Rayito frente al Getafe y a las 9 de la noche del domingo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Uh-huh.
Así que tenemos dos derbis que van a poder escuchar aquí, en Onda Madrid. Bueno, pues nuestro reto tiene que ver con eso, con el tenis y con el fútbol.
Carlos, eres un tramposo.
O sea, que va de pelotas.
Va de pelotas, sí. Lo de la Caja Mágica, que van famosos. Pues he pillado una foto de hace unos años del palco de famosos de la Caja Mágica y vemos a Modric, vemos a Sergio Ramos y vemos a Ronaldo.
Escucha, Modric estaba concentrado, ¿eh?
Sí, estaba viendo el tenis, normal, van a ver el tenis. Y ahí hay uno que le ha dado un pelotazo, bueno, en fin, no debe ver,
¿eh? No veo nada, Carlos, no veo nada.
Es que tiene la cabeza como si fuera una pelota de tenis.
Ajá.
Y esa es la pregunta, ¿quién es el que se esconde tras la pelota de tenis? Es un jugador de fútbol, ya te lo puedo decir. Y hay tres posibilidades. Que sea Toni Kroos, el alemán del Real Madrid, Saúl Ñíguez, el canterano del Atleti que ahora está en Londres, o Jan Oblak, el portero también del Atleti.
Hombre, igual siendo portero la para con la cabeza.
Puede ser. ¿Es Toni Kroos, es Saúl Ñíguez o es Jan Oblak? Uno de los tres es el que se esconde tras la pelota de tenis.
Escucha, la foto que has elegido.
Sí.
Yo decía, Modric que está muy concentrado, bueno, sí, está viendo el partido, pero es que Sergio Ramos está como que se va a arrancar ahí.
No, ¿sabes qué pasa? Que no se ha puesto las gafas de sol ya. Y está con la claridad que hay en la Caja Mágica y le hace,
Sergio Lamo,
sí. Bueno, pues nada, hasta la 1:05 se puede votar. Yo iré aquí contando cómo van los porcentajes de los votos y a esa hora, a la 1:05, decimos quién se esconde detrás de esa bola de tenis. Toni Kroos, Saúl Ñíguez o Jan Oblak.
Mira, escucha esto.
Siniestro total.
Pues sí, los clásicos del histórico grupo gallego que, fíjate, se despiden.
Normal.
Ya, llevan unos cuantos años. Dos conciertos va a haber. Uno esta noche y mañana, los dos en el Wizzing Center, bajo el nombre El Último Concierto, 40 años sin pisar la Audiencia Nacional. Bueno, a ver, van a estar Miguel Costas, otros exmiembros de la formación, para realizar un recorrido por sus grandes éxitos, irreverentes y desafiantes, hombre, bailaré sobre tu tumba. Y lo que quieren es alardear, con el nombre del disco, por no haber pisado precisamente la Audiencia Nacional después de 14 discos y 40 años de carrera.
Como ellos decían, menos mal que nos queda Portugal. Y de los grupos de los 80, Hombres G, Danza Invisible, quedan poquitos ya, ¿eh?
Oye, por cierto, luego lo vamos a contar.
Claro.
Danza Invisible actuando también, la programación.
Y Hombres G, a los que el 2 de mayo les dieron la medalla de la comunidad.
Que es que no sabemos todo,
Toma.
Carlos.
Con mi piano.
Bueno, pues después de varios miembros, ellos siguen allí, eso sí, ya están de despedida, una trayectoria de la banda que, como bien sabemos, algunos clásicos, este y otros muchos, Somos Siniestro Total, ¿te acuerdas? Somos Siniestro Total. Y que nos van a servir precisamente para arrancar este programa de viernes, el Buenos Días Madrid, que va a estar acompañándote hasta la una de la tarde. Os habla Nieves Ortiz, en la realización técnica está Juanjo Ceballos.
Esconder la mano, no lo hacemos nunca si no está justificado. Y las mujeres y los músicos primero.
¿Sabes lo que es siniestro total, no? Cuando te das un golpe con el coche, ¿no?
Totalmente, sí.
Pues Juanjo es a todo riesgo, hombre, eso es lo que iba a decir.
Menos mal que estamos asegurados, ¿eh?
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo toca derbi madrileño en el partido de la Onda.
En el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid.
Dejando pasillos de campeón al margen, es un duelo clave para los de Cholo Simeone en su objetivo de la Liga de Campeones.
Enfrente, el flamante campeón de Liga y finalista de la Liga de Campeones.
Además, el Alcorcón sigue despidiéndose de la categoría, esta vez en su campo.
Y en baloncesto, el Real Madrid visita la pista del Obradoiro.
Todo desde las 6 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Me da una cola de dieta, que fui al gym hoy día y eso se respeta. Me da una cola de dieta, pecho y todavía mañana toca pierna.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues como decía yo arrancando el programa, hoy 6 de mayo es el Día Internacional sin Dietas, lo que no quiere decir que nos la tengamos que saltar a la torera si es que nos la ha prescrito un especialista. Se trata más bien de una llamada de atención ante aquellas que se denominan dietas milagro y que son un auténtico peligro para la salud. El origen de la fecha lo encontramos en la campaña que emprendió hace ya bastante, en 1992, la británica Mary Evans Young contra la industria de los productos dietéticos en favor de una dieta variada y saludable. Y precisamente lo que queremos es eso, es llevar una dieta equilibrada, una dieta que sea buena para nuestra salud. Y por eso recurrimos a Rubén Bravo, que es dietista portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, para que nos dé los trucos definitivos. Porque, en fin, Rubén, buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días.
Pues bien, algunos estaban ya aplaudiendo con las orejas cuando han escuchado que hoy era el día sin dieta, Rubén. Pero realmente estamos diciendo que esto es una llamada de atención. Hay que concienciarse de que, en fin, lo importante es comer bien, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora.
Tenemos que concentrar los objetivos no en bajar peso, sino justo en cuidarnos. Fíjate que ya casi sacaría el comer bien con el cuidarnos, ¿no? Uh-huh. Porque intentamos ya intentamos un poco centrarnos en algo un poco, algo en un conjunto que no solamente sea la alimentación, sino también tener un estilo de vida más activo, intentar reducir el estrés, dormir mejor, tener un pensamiento positivo. Todo esto un poco lo incluiríamos ya más en el cuidarnos, no solamente en intentar alimentarnos de una manera adecuada, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí, que saquemos un poquito de tiempo para hacer deporte, que vaya asociado, ¿verdad?, comer bien y sano con el hecho de tener esa actividad física, que al final es bueno no solo para el cuerpo, también para la mente, y esto es importantísimo, ¿no?, a la hora también de emprender una dieta, Rubén.
Por supuesto, porque tanto una buena alimentación como el tener un estilo de vida activo, que no hace falta ir a un gimnasio, simplemente con caminar, con movernos, con subir escaleras a veces es suficiente, todo esto va a promover el que segreguemos una serie de neurotransmisores que están, como es la serotonina, que nos va a ayudar a reducir el estrés, o como es la dopamina, que nos va a ayudar a sentirnos más felices y a tener un pensamiento más esperanzador, que además en los tiempos que corren es muy importante, y un pensamiento más positivo, tener un mayor nivel de felicidad, ¿no? Uh-huh.
¿Tener una dieta equilibrada ya desde niño marca cómo vas a ser tú de mayor?
Pues al final, en estos casos hay una connotación genética, que a veces hay niños que ya tienen tendencia a la obesidad, padres o abuelos con problemas de obesidad, pero también lo que es más importante son los hábitos. Porque aunque tú tengas una tendencia genética, ahora la ciencia nos dice que podemos trabajar hasta en el 70-80% para que esa genética de alguna manera no nos pase factura de una forma importante. Entonces, los hábitos en enseñar a nuestros hijos a comer, a movernos, a estar activos, a coger la bici, a jugar a la comba en el parque, a un poco seguir una estructura dentro de la alimentación, donde a lo mejor de lunes a viernes comemos muy sano y el fin de semana pues nos damos algún capricho. Esta educación es fundamental, sobre todo para lo que va a venir ahora en el futuro, ¿no? Para las nuevas generaciones.
Estamos en lo que algunos denominan, incluidos los medios de comunicación, la operación bikini, que yo la llamo ya traje de neopreno, porque, en fin, es que es difícil y complicado, sobre todo cuando uno quiere perder mucho peso, y que además no será lo recomendable, entiendo, Rubén, porque como muchas veces lo que queremos precisamente es perder muy rápidamente los kilos, más allá de estar haciéndolo de una manera sana y como se debe hacer, ¿verdad? Pues esto lo que lleva y lo que además se califica como operación bikini es eso. Tenemos el tiempo contado para que cuando nos pongamos el traje de baño nos quede bien, pero es que a lo mejor hay personas que le pueden llegar a sobrar hasta 10 kilos.
A ver, aquí podemos vivir en la utopía o bajar a la tierra y ser realistas, ¿vale? Entonces, yo siempre a mis pacientes les digo que esto, lo que tú explicas, sería lo suyo. Es decir, que nos estemos cuidando durante todo el año y que no haga falta hacer un esfuerzo extra acercándonos al verano para bajar esos 5, 10, 15 kilos o los que sean, ¿no? O que es que nos sobren. Entonces, eso sería lo suyo, que ya nos cuidemos durante todo el año. Pero la realidad no es esta. La realidad, y espero que poco a poco la vayamos cambiando, y creo que poco a poco la vamos cambiando en general, o al menos en una población más amplia, la realidad es que las personas llegan, empieza el calor y les entran las prisas por hacer un trabajo que deberían haber hecho durante el año y que lo quieren hacer en 2 meses. ¿Se pueden perder 10 kilos en 2 meses? Sí, pero va a suponer un esfuerzo muy alto, va a suponer restringir mucho la vida social, va a suponer llevar un plan muy estricto. ¿Es insalubre, no es saludable perder 10 kilos en 2 meses? Es saludable, se puede hacer, siempre y cuando haya una pauta correcta, un plan correcto, donde combinemos actividad física, donde combinemos una alimentación adecuada y sobre todo seamos disciplinados y constantes con esto. Uh-huh. Pero tenemos que asumir que van a ser 2 meses de esforzarnos, de ser constantes y de concentrar algo que podríamos hacer tranquilamente a lo largo del año y que lo tenemos que concentrar en 2 años. Claro. Perdón, en 2 meses.
Sí, luego llega el efecto yo-yo, que se habla mucho también de esto, del rebote, ¿no? Lo difícil es mantenerse, tú pierdes mucho peso en poco tiempo, con ese esfuerzo, pero se suele decir aquello de es que he vuelto a coger todo o más, igual el mismo tiempo que has tardado en quitártelo.
todos los planes todos los planes que prefijemos los profesionales, porque siempre tiene que ser un profesional el que planifique una meta o un objetivo así, tienen que tener tres fases. La primera fase es estas prisas de, oye, quiero perder kilos. La segunda fase es enseñar a esa persona a consolidar esos kilos, a que no los recupere, a entrar dentro del estilo de vida saludable de por vida. Y ahí lo que vamos a ir haciendo es incorporar alimentos que hemos retirado o que hemos reducido el consumo en un plan de adelgazamiento donde queremos perder un poco más rápido de lo normal. Pero perfectamente se puede perder un kilo a la semana de una manera totalmente saludable y siguiendo un plan totalmente saludable y que luego posteriormente no tengamos un efecto rebote. Lo que sí que es verdad es que no al llegar al objetivo de haber alcanzado nuestro peso saludable, dejemos todas esas cosas que hemos aprendido, dejemos de ir a la consulta y dejemos de pensar en seguir cuidándonos. Por eso una segunda fase tiene que trabajar en consolidar esos hábitos. Y en una tercera fase es ya centrarnos en un plan de por vida, en tener unas pautas concretas que sean muy fáciles de llevar, que estén instauradas y que de alguna manera haya un momento que nos olvidemos de seguir un poco algunas normas, sino que simplemente las tengamos ya instauradas en nuestra forma de alimentarnos, en hacer ejercicio, relacionarlos con los demás y cuidarnos en general, ¿no? Uh-huh.
Se hablan de muchos tipos de dieta, yo lo citaba, la típica dieta que de la alcachofa, de la piña, de las proteínas, del ayuno que está tan de moda ahora, ¿no? El ayuno intermitente, pero ¿existe la dieta perfecta?
Sí, la dieta perfecta es un plan de alimentación que se adapta a tus características personales. Esa es la dieta perfecta, con lo cual cada uno tiene su dieta perfecta. Lo que a mí me viene bien, a ti no te va a ir bien. Y esto es donde el especialista, el nutricionista, el dietista, tiene que trabajar con ese paciente que tiene delante y adaptarlo a sus gustos, a si tiene tiempo para cocinar o no, si entre semana no tiene hambre, pero el fin de semana tiene una vida social muy complicada y hay que adaptar la alimentación en dar indicaciones en esa vida social, la edad que tenga, objetivos de aumento de masa muscular o de pérdida de grasa, todo esto, la dieta perfecta siempre va a ser una dieta personalizada.
Uh-huh. ¿Hay que darse algún capricho cuando estamos haciendo una dieta? Porque a veces son duras. No sé si esto es favorable o desfavorable y te rompe el ritmo.
Bueno, depende un poco de la genética que tengas. Hay personas que tienen una eficacia metabólica elevada y un capricho apenas lo va a notar en el esfuerzo que están haciendo. Y hay personas que tienen una tasa metabólica muy lenta, personas con tendencia genética a la obesidad, que pueden pagar muy caro, incluso recuperar lo que hayan perdido a lo largo de la semana, si ese capricho pues es excesivo. Sí que es verdad que aquí entra todo el aspecto emocional. Hay personas que un capricho desencadena una serie de mecanismos emocionales donde empiezan a comer compulsivamente. Y donde puedes comer un día una hamburguesa, pues para una persona que tenga esa adicción hacia ciertos alimentos, puede ser una hamburguesa con las patatas, con unos aros de cebolla de primero y un brownie de chocolate después. Uh-huh. Eso es un caprichazo que se va a cargar el esfuerzo que has hecho durante la semana. Pero comerte una hamburguesa a la semana o darte un peco un helado a la semana, ni mucho menos va a interferir de forma negativa en tus resultados.
La imagen que se da a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de las modelos, no sé si es la más adecuada. Según su opinión, estamos hablando con Rubén Bravo, que es dietista portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Y voy a poner el ejemplo de esta misma semana, donde veíamos a Kim Kardashian, que para poder entrar en ese vestido que lució Marilyn Monroe cantando a Kennedy en su época, pues ha perdido en 3 semanas 7 kilos con una dieta que ella, lo ha reconocido, ha sido extrema, un traje sauna. Yo no sé si con esto habría que tener especial cuidado.
Pues sí, porque están dando un mal ejemplo. Todos los influencers o personas influyentes en la sociedad, ya sean modelos, sean actores, sea lo que sea, sean profesionales, todos tienen una responsabilidad. Y tienen una responsabilidad en qué mensaje están trasladando a la población. Y a veces ese mensaje puede hacer mucho daño. Porque hay personas que, por ejemplo, anorexia, donde les están enseñando a perder 7 kilos en 3 semanas, o personas con sobrepeso que han hecho 20.000 barbaridades para perder peso y van a coger la dieta de Kardashian para perder esos 7 kilos en 3 semanas. Uh-huh. Y entonces, al final, si tú has hecho esto, no lo digas. o fíjate, yo te diría hasta falsea los datos. Yo sé que hay que ser honesto y hay que ser veraz con lo que uno ha hecho, pero ¿por qué no? En vez de decir 3 semanas, lo he perdido en 6 semanas, ¿vale? A la gente le va a dar igual, pero estás dando un mensaje correcto, de la otra manera estás dando un mensaje muy incorrecto.
Claro, todos asociamos, no sé, países como América, ¿no?, a las hamburguesas, la comida rápida, el fast food, las patatas fritas, como un país de gordos. ¿Qué tendencia es la nuestra, la de España? ¿Tenemos muchos obesos en nuestro país?
Pues el 30% de nuestra población tiene un problema de obesidad, y un problema de obesidad que le sobran aproximadamente entre 15 y 18 kilos, están por encima de su peso, de ahí hacia arriba, y luego hasta llegar al 60-65% tienen un problema de sobrepeso, que están por encima de los 6 a los 10-12 kilos. Entonces, digamos que tendremos un 30 y un 30 y pico, ¿no?, de personas, en total casi un 65%, que tienen un problema con los kilos y que les cuesta perderlos, y que en muchos casos, además, y de esto han salido datos hace poco, la primera causa de muerte en España, al igual que los datos que da la OMS a nivel global, es el fallo cerebrocardiovascular, que en la gran mayoría de los casos está producido por un exceso de peso y por una mala alimentación y por un sedentarismo.
Uh-huh. Se asocia precisamente eso, ¿no?, al sedentarismo, a la forma que llevamos de vivir ahora en el siglo XXI. ¿Va en aumento el número de personas con obesidad en nuestro país?
Por desgracia, sí. Uh-huh. Y también va en aumento de forma paralela las muertes por estas causas. La gente le tiene mucho miedo al cáncer. Y fijaros que los datos globales es que el cáncer mata 4 veces menos que el fallo cerebrocardiovascular. Bromeamos con la barriga cervecera, estoy un poco gordito, con esto no lo tomamos en serio y le tenemos miedo, como digo, al cáncer. Pero es que estas muertes están matando más de 4 veces que las personas que mueren por cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tomárselo en serio, y hay que tomárselo en serio desde la infancia.
Claro. Bueno, pues aquí queríamos tomárnoslo en serio, y pese a que el día pueda inducir un poco a confundirnos, porque es el Día Internacional Sin Dietas, de lo que se habla precisamente y cómo enfatizamos es en ese toque de atención para que lo que hagamos sea una dieta saludable. Y la nuestra es maravillosa si la seguimos, porque es la dieta mediterránea, con unos productos que tenemos fantásticos, en los que hay una oferta y una diversidad buenísima. Así que quien no quiera, quien no pueda, es que no quiere, o porque, oye, ya tendrá algún problema de salud más concreto, pero que también la fuerza de voluntad ahí en todas las dietas, ¿verdad?, tiene que funcionar. Muchísimas gracias, Rubén Bravo, por estar con nosotros en este día.
Que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La avanzaba hace unos minutos nuestra compañera Gloria Talavera. Está ubicada en la unidad móvil atendiendo a los vecinos de campamento que están cansados de que a diario se incumpla el límite de velocidad en la carretera de Boadilla del Monte que atraviesa el barrio. Es una carretera por la que transitan, atención, más de 30.000 vehículos al día, y en la que el máximo está fijado a 30 km/h. Es una vía que cruzan muchos niños y niñas para ir al colegio Hermanos Pinzón, que también utilizan para acceder a las únicas pistas deportivas públicas que hay en la zona, y que utilizan también muchas personas mayores que van al centro que hay allí en campamento, el centro de mayores. Bueno, es un auténtico peligro en definitiva, y por eso, hartos de que en el ayuntamiento hayan ignorado estas denuncias, lo que han hecho ahora, Gloria Talavera, es acudir al Defensor del Pueblo. Buenos días.
Sí, y además es una carretera que conocemos bien todos los que trabajamos en Ciudad de la Imagen, porque a diario la transitamos. Y es cierto que la mayoría de los coches superan esos 30 km/h. Los vecinos, los mayores, lo saben muy bien, porque tienen que tener muchísimo cuidado. Así que, como esto parece que no se soluciona, la Asociación de Vecinos de Campamento ha decidido elevar esa queja al Defensor del Pueblo. Andrés Piñeiro, vecino, también miembro de esta Asociación de Campamento. Decíamos, fíjate, qué hora es y el tránsito, ¿no?, que tiene este lugar a cualquier hora del día. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente. A ver, primero quiero decir que esto no es una carretera, esto es una calle. Lo que pasa es que efectivamente tiene la denominación de carretera porque antiguamente, antes de que existieran todos estos barrios, era la carretera que lleva a Boadilla del Monte. Pero es una calle de un único carril por sentido, y tal y como marca la normativa, hay que circular a 30 km/h.
Nadie lo respeta.
Para nada, nadie lo respeta. Yo creo que todavía muchos conductores no saben ni que esa norma existe. Hay que ir a 30, pero van a 50, 60, incluso por la noche, como es una recta casi de un kilómetro, hay coches que llegan a triplicar la velocidad permitida, que son esos 30 kilómetros por hora.
Vamos a contarle a los oyentes que no han pasado por aquí que es una calle, aunque tenga esa nomenclatura, ¿no?, de carretera, con un carril para cada sentido, pero que además tiene muchísimo tránsito porque muchos de los vecinos que van a Boadilla o Pozuelo pasan a diario por aquí.
Pues sí, por desgracia es una calle de tránsito a otro municipio, si lo que queremos es que sea una calle más del barrio, porque se da la circunstancia que en esta calle están los servicios municipales que tenemos en el barrio, como son el Colegio Hermanos Pinzón, está a 10 metros de esta vía. Las instalaciones deportivas, las únicas que cuenta el barrio, están también a 10 metros de esta vía. El centro de mayores, lo mismo. El centro cultural, a 15 metros. Es decir, es una calle por la que circula mucha gente que quiere hacer uso de estos medios públicos y por desgracia, pues el paso de peatones pues, son 15 segundos y los coches no dejan, están todo el rato pasando y ellos tienen un minuto y medio, con lo cual cada vez que quieres cruzar esa calle es un agobio.
Claro, aquí estamos al lado de las canchas y fíjate, nada, a escasos metros de la Casa de Campo, que es un bien de interés cultural protegido, ¿no?
Efectivamente, esta zona también de la carretera Boadilla está considerada VID porque está a pocos metros de la Casa de Campo. Y esta calle, que podría ser una calle bonita, saludable, habitable, pues la gente del barrio no la transitamos por el ruido y la contaminación. Y tenemos la Casa Campo. La Casa Campo también está absorbiendo parte de este humo, esta contaminación. Y no hay que olvidar, sobre todo, lo principal, que tenemos que pensar en las personas, en la salud de las personas. ¿Cómo afecta esa contaminación a las personas y ese ruido diario, constante? Sobre todo en verano, ahora que abrimos las ventanas, eso es un mal para las personas y tenemos que poner remedio.
Si se puede solo ir aquí a 30 kilómetros hora, entiendo que muchas multas no debe haber cuando la gente rebasa sin ningún problema esa velocidad.
Claro, nosotros hemos hablado con la Policía Municipal y entendemos también un poco su postura, es que no está ni señalizado, por lo menos habrá que informar a los peatones. Nosotros no creemos que la forma sea multar, creemos que sea informar, efectivamente, primero poner badenes para que hemos pedido en todos los pasos peatonales para que la gente, los coches circulen a la velocidad permitida y entonces una vez que lo sepan que hay que ir a 30 y la gente eso sí sigue saltando, pues habrá que multarles.
Porque el ayuntamiento conoce la problemática, ya estuvo aquí hablando con vosotros y se comprometió a tomar medidas.
A ver, nosotros nos hemos reunido desde el 2019 cinco veces con el equipo de Borja Caravante comentando los problemas que tenemos en este barrio con el tráfico. La última vez fue en octubre. Le planteamos que pusiera por lo menos señalización para que la gente lo supiera. Nos dijo que sí, que antes de Navidad. Estamos en mayo y no han hecho nada. Estamos hartos, estamos cansados. Queremos soluciones para la salud y el bienestar de los vecinos, que es lo que más nos preocupa. Y los coches pues o van más despacio o deberán ir por otro lado.
Estamos en un barrio, ¿no?, rodeado de tres vías, el Paseo de Extremadura, que soporta esos 120.000 vehículos al día, ya lo hemos contado en algunas ocasiones, la carretera de Carabanchel-Aravaca, unos 45.000 coches cada día, y esta carretera de Boadilla del Monte, por la que, según vuestros cálculos, podrían transitar más de 30.000 vehículos. Así que el problema de contaminación es grande y se añade, como decíamos, ese peligro. Mientras los peatones solo tienen 17 segundos para cruzar, los coches casi disponen de un minuto y medio, ¿no?
Efectivamente, es que es eso, es que solo se piensa en los coches. Yo entiendo que la movilidad privada pues, la deben ejercer aquellos que tengan que ejercerla, pero hay que fomentar el transporte público y hay que fomentar una ciudad más saludable. Es decir, Madrid 360 está muy bien, pero aquí también necesitamos que nos cuiden y se preocupen las autoridades en la salud de los vecinos y en el bienestar, y no solo en ese tráfico y esa contaminación, que en un área muy pequeña, como es esta zona de campamento, pues pasan esos 200.000 vehículos a diario, con los problemas que conlleva para la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas.
Andrés Piñeiro, ahora mismo te vas a la asociación después de estar aquí con nosotros, porque estáis preparando las pancartas que van a recorrer el barrio la próxima semana. Tenéis pensado hacer una protesta y decíamos y elevar esta queja al Defensor del Pueblo.
Sí, hoy ya hemos mandado la queja al Defensor del Pueblo porque estamos hartos de esperar que el Ayuntamiento tome medidas, no hacen nada, no hacen ni cumplir la normativa que ellos mismos han creado y que también la del Estado, que regula esos 30 kilómetros por hora. Es decir, si las autoridades públicas no se preocupan de que se cumpla la normativa, pues mal vamos, y llevamos un año de espera. No nos ha quedado más remedio. Es decir, nosotros hemos sido dialogantes, hemos intentado hablar con el Ayuntamiento todo lo que hemos podido y para contarles nuestras necesidades, pero si no ponen remedio, pues tendremos que ir a otra instancia superior a ver si les tira un poco de las orejas y se dan cuenta. Y el 12 de mayo saldremos a la calle a las 7 de la tarde pues para reivindicar un barrio saludable, un barrio vivible, y evitar lo más posible el ruido y la contaminación que tenemos hoy en día y disfrutar de la casa campo. Nos encantaría oír los pájaros. Con Filomena nos dimos cuenta de lo que era esto. Oíamos los pájaros a diario en la ventana de nuestra casa. Hoy en día, cualquiera que pase por aquí, lo único que escucha es el rumor y el ruido de los coches.
Andrés Piñeiro, pues con esa petición nos vamos a quedar y con esa cita el 12 de mayo a las 7 de la tarde, y ahora mismo se marchan a la asociación a elaborar algunas de las pancartas que van a elaborar para recorrer las calles denunciando la situación que viven estos vecinos.
Bueno, pues de campamento enseguida nos vamos a ir hasta el pueblo que hoy protagoniza nuestra alcaldesa del día en la sección Los alcaldes y alcaldesas también son humanos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en El Enfoque, de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues como cada viernes cuando arranca esta sintonía, ya nos anuncia que vamos a tener, como yo decía, esta sección tan especial en la que los alcaldes y alcaldesas de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid vienen a visitarnos, y nosotros que estamos agradecidísimos porque es una manera de conocer el pueblo, pero sobre todo de conocer a la persona que lo regenta, ¿eh? Belén Almonacid, ¿dónde nos vamos hoy?
Cierto es, pues mira, hoy nos vamos a ir hacia el sur de la Comunidad de Madrid, comarca de Las Vegas. Nos situamos en Cienpozuelos, a 35 kilómetros de la Puerta del Sol. El significado del nombre, oye, pues bastante literal, ¿para qué vamos a engañarnos? Hace ya muchos años, en el pasado, había un canal que surtía el agua a la fuente de la Plaza del Pueblo, y el manantial que lo alimentaba pues no era muy abundante, así que cada dos por tres había que hacer un pozo nuevo. De ahí lo de Cienpozuelos, que si lo unimos, ya sabéis que delante de la P siempre va una M, no va la N. Uno de sus vecinos más ilustres, el arquitecto Ventura Rodríguez, nada más y nada menos. Y por cierto, a pesar de que las fiestas grandes son en septiembre y en honor a la Virgen del Consuelo, ya tenemos otras a la vista. Las de San Isidro, por fin, se celebran de nuevo tras las crisis de la pandemia, y el epicentro va a ser la Pradera del Santo, que está al ladito de la ermita de Nuestra Señora del Consuelo.
Bueno, pues vamos a preguntarle ya a la alcaldesa de Cienpozuelos, que está aquí, Raquel Jimeno. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal van esos preparativos para las fiestas?
Bueno, pues bien. Es verdad que son unas fiestas chiquititas y más de día, ¿no? Y de comidas y guisos en la pradera y demás. Pero bueno, al final pues también acarrean muchas cosas en el ayuntamiento y en ello estamos.
Me parece que entre engachas anda el juego,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Engachas, paellas y por supuesto el tradicional guiso de patatas.
¿Eres de cocinar? ¿Te gusta? ¿Sabes hacer el guiso de patatas, las gachas y esto? ¿O no?
Bueno, a ver, esas dos cosas en concreto no las hago muy bien. Pero sí que soy de cocinar en casa y me gusta experimentar y eso, ¿no? Es verdad que ahora no tengo mucho tiempo, pero sí, sí me gusta cocinar y hago cosas muy ricas, la tortilla de patata, por ejemplo.
¿Con cebolla o sin cebolla?
Por supuesto, sin cebolla.
Ah, vale, vale. Entonces yo soy de las tuyas. Raquel lleva esta legislatura, siendo alcaldesa en Ciempozuelos, una legislatura de durita porque hemos vivido y tenemos todavía los coletazos de la pandemia. Hemos tenido Filomena.
Dura, dura. Bueno, de máster digo yo, pero bueno, se aprende. De estas cosas se sale más fuerte. O sea que, bueno, aportada. Siempre he sido una persona muy atrevida, digamos, y muy echada para adelante. Y los problemas no me han asustado nunca, al revés. Me hacen ser más fuerte. O sea que bueno, desgraciadamente pues han pasado cosas muy, muy tristes. En Ciempozuelos lo hemos vivido la pandemia de manera muy difícil porque tenemos 7 centros asistenciales y ya sabéis cómo se vivió en los centros y bueno, pues fue muy durillo, pero bueno, hicimos todo lo posible, todo lo que estaba en nuestra mano y bueno, pues ahora ya poco a poco a ir superándolo y esperemos que de verdad pues no haya ninguna ola más y que ya vivamos con tranquilidad.
Bueno, ahora luce el sol, pero es verdad que hablábamos de Filomena, sí, la sorprendió a todos y en Ciempozuelos fue también horroroso, ¿no?
En Ciempozuelos fue, la verdad, hubo más centímetros que en esta zona, más que en otros sitios, de llegar hasta casi 50 centímetros en algunas zonas, pues fue tremendo en las infraestructuras verdes, en las calles, las arrasó, bueno, pues otra cosa insólita también que nos ha tocado y bueno, pues igual, pues aprender de esto, de... Bueno, cuando vuelva a pasar, pues cosas que desde luego estábamos desbordados, porque lógicamente no había pasado nunca, ¿no? Y incluso los cuerpos de seguridad era difícil y además tener tantos recursos para una cosa así en un pueblo que no nieva nunca, pues lógicamente es difícil y bueno, pues aprender y ya está. Esperemos que no vuelva otra tan grande.
No, cruzamos dedos. ¿Eres de Ciempozuelos de siempre?
Nací en Aranjuez. Ya llevo más años viviendo en Ciempozuelos, pero sí que es verdad que con Ciempozuelos siempre he tenido un vínculo porque mi padre ha trabajado allí en uno de los centros más importantes que hay, el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, y como ha trabajado siempre allí, pues siempre hemos tenido amigos, me relaciono allí con gente y luego mi vida laboral siempre se ha desarrollado en Ciempozuelos.
De hecho, también... ¿Ahora estás en excedencia?
Sí, exacto.
Porque tienes dedicación exclusiva, hombre, con 25.000 habitantes. Sí. Pero es verdad que tú estás también vinculada precisamente al Centro San Juan de Dios.
Eso es. Empecé trabajando en otro centro que le tengo muchísimo cariño y que, bueno, todavía como psicóloga sigo colaborando, que es Residencia Palacios, que es un centro de mayores al que tengo un vínculo afectivo muy bonito porque tengo una experiencia muy bonita allí. Mientras yo estaba estudiando, pues estaba trabajando allí. Y bueno, ahí empecé a trabajar con 19 años recién cumplidos. Y bueno, luego sí que es verdad que también trabajé en el ayuntamiento como técnico de educación y en San Juan de Dios después como educadora también. Y también en Ciempozuelos tengo mi despacho de psicología, que también trabajo y tengo mi clínica. Lógicamente ahora pues no puedo hacer nada de esto porque tengo dedicación exclusiva como requiere ya un municipio de 25.000 habitantes.
Claro, eres licenciada en psicología, diplomada en magisterio, autónoma con tu propia consulta, como nos estás contando. ¿Cómo das el paso a la política, Raquel?
Pues a ver, el paso a la política, yo siempre he tenido mis ideas muy claras, he estado siempre trabajando con ONGs, he hecho dos o tres viajes en verano a distintos países en colaboración en mis vacaciones de verano. Y bueno, tampoco la política me ha gustado siempre mucho y hablar de política y demás, pero meterme, digamos, a afiliarme pues nunca fue como una prioridad para mí, ¿no? Entendía que a través pues eso de ONGs, de otras, pues también digamos compensaba esa necesidad como de ayudar, ¿no? De contribuir a la sociedad. Pero bueno, luego la verdad es que cuando estaba como técnico de educación pues surgió un caso de corrupción en Ciempozuelos, el famoso caso Ciempozuelos, y bueno, pues me sentí en la obligación moral de ayudar al partido, ¿no? Y a un proyecto en el que yo creía como partido, y bueno, pues a la persona que se presentó entonces en una situación tan dura para el partido, pues le dije, oye, estas son mis ideas, si yo puedo ayudar en algo, pues... cuenta conmigo si quieres. Y bueno, pues sin saber la verdad en qué, digamos, puesto de la lista me iba a poner, porque me dijo que iba a contar conmigo, pues finalmente ya decidió ponerme en la número 3 y bueno, pues empecé como concejala y al empezar como concejala tenía que o seguir con el puesto de trabajo de técnico de educación o coger el acta de concejal y lógicamente pues me había comprometido y renuncié al puesto de técnico de educación. Uh-huh. Y así empezó todo un poco meterme, digamos, o dar la cara, ¿no? Por un proyecto.
Claro, y por unas siglas.
Exactamente.
Que es el Partido Socialista.
Eso es.
Y de ahí, bueno, pues vas escalando, ¿eh? Poquito a poquito, bueno, poquito a poquito.
Bueno, pues la verdad es que fue como... Porque yo incluso empecé a ser concejal sin estar afiliada. O sea, yo fui en la lista como independiente porque yo no estaba afiliada al partido. Lógicamente, bueno, pues al poco tiempo decidí, bueno, pues tampoco, o sea, son el partido al que siempre me he sentido identificada y demás. Y bueno, pues ahí ya me afilié. Y en la primera elección que hubo de dirección del partido, pues me eligieron secretaria general. Bueno, pues en fin, tampoco conocía mucha gente, pero bueno, pues había un grupo de gente joven que tenía que tirar del carro en ese momento tan difícil en el partido a nivel interno, pues por todo lo que había pasado y demás. Y bueno, pues me propusieron que fuera yo, ¿no? El tiempo que me conocían y demás, y bueno, pues hasta hoy, ya han pasado unos años.
Es verdad, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero muchas personas votan distinto en su pueblo que en las elecciones autonómicas, o sea, las autonómicas y las municipales, pese a que coincidan en el tiempo, se votan a lo mejor siglas totalmente distintas, sí. Se vota a la persona, ¿no?
Completamente, hay muchos ejemplos, yo la verdad es que tengo que decir que me lo dicen por la calle, o sea que aunque son de partidos radicalmente distintos o tienen ideología radicalmente distinta, que bueno, pues que confían en mí y demás. Y bueno, pues eso se ve en algunos pueblos. Y yo creo que cada vez la ciudadanía tiene más claro qué está votando en cada momento. Siempre cada partido va a tener su gente afín, ¿no? O tenemos nuestra gente afín, pero bueno, yo creo que luego cada vez más se diferencia y en los pueblos más aún todavía.
Uh-huh. ¿El gentilicio de Cienpozuelos?
Cienpozueleño. Ajá. O cienpozueleña.
¿Y son muchos los cienpozueleños o cienpozueleñas que te paran por la calle?
Bueno, pues la verdad es que estoy mucho en la calle. Esta tarde mismamente hacemos la alcaldesa en tu barrio, que lo hacemos muchos viernes. Todos los jueves por la mañana estoy en el mercadillo de Cienpozuelos, escuchando a los vecinos. Y bueno, luego pues soy, que en realidad soy una vecina más, ¿no? Que lleva a mi niña a sus actividades, que tomamos algo cuando toca. Y bueno, pues sí, lógicamente hablo. Es difícil ir al súper, por
¿tienes
ejemplo,
una
¿no?
niña?
Sí.
¿De qué edad?
Pues tiene 6 años.
Uh-huh. ¿Y se llama?
Ariadne.
Qué nombre más bonito.
Muy bonito.
Pero no es normal, es de aquí.
Bueno, es un nombre griego.
Ajá. ¿Y por algo?
Bueno, porque su papá es griego-español y su abuelo es griego. Y bueno, falleció hace unos años, precisamente ahora, hace unos años ya. Y bueno, pues en fin, pues por esa tenemos muchísimo vínculo. Toda la familia paterna está allí, pasamos allí los veranos, tenemos bueno, familia que tratamos de manera muy muy cercana y bueno, pues tenía que ser un nombre griego que más o menos fuera bien pronunciable y bien entendido aquí en España.
Sí, porque aquí debemos meter unas patadas, ¿no?, a los nombres.
Bueno, es normal.
Bueno, y bien, compaginas, ¿eres capaz de conciliar? Porque claro, con tantísima actividad.
Bueno, pues es que no hay más remedio, ¿no? Porque además procuro no perderme casi nada, ¿no?, de la niña. Entonces, bueno, es imposible, ¿no?, al 100%, pero bueno, ella está acostumbrada a ir a reuniones y cosas, o sea que ella le gusta muchísimo estar conmigo. Desde que nació es muy difícil que se despegue de mí, entonces, bueno, pues ella sabe y comparte muchas cosas conmigo y porque prefiere estar conmigo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo eso lo aprovecho también. Y bueno, pues prefiero dormir tarde y compartir con ella cosas, ¿no?, a perderme cosas suyas.
Dice Ariadne, ¿qué quieres ser de mayor? Dice, alcaldesa, como mamá. Vamos a compartir, si te parece, el boletín juntas,
sí,
de noticias.
Perfecto.
Y después
encantada.
Seguimos, que nos queda el cuestionario todavía.
Perfecto.
Hasta ahora.